Tenemos en línea al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el capitán de navío Óscar Chamorro. Comandante, buenos días para Monumental, ¿cómo está?
Buenos días, a las órdenes.
Bueno, ustedes manejaban la información, se enteraron ayer de esto que informaba Beatriz Denis, la hija del secuestrado Óscar Denis, que se metieron al monte con la hermana, con colegas, con gente que trabaja, colaboradores allí en el establecimiento, a buscar al padre, y encontraron elementos, al parecer en un campamento en el que estuvieron después del secuestro allí. ¿Se enteró ayer? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo tomaron esa información que se dio a conocer hace 24 horas, comandante?
Bien, se dio a conocer hace 24 horas, pero nosotros participamos de esa... Eso fue el día primero de marzo, y nosotros participamos de ese acto, llamémosle, de búsqueda, como es normal hacerlo todos los días en ciertas zonas, ¿verdad? O sea, nos consta todo lo que se encontró ahí, las circunstancias, el lugar, y todo lo pertinente que ayer, digamos, se mediatizó, pero ya nosotros hemos participado, repito, de esa acción el día primero de marzo.
Porque lo que informaban ellas es que entraron con trabajadores del establecimiento, con Adelio, con otros cabaladores, con su hermana, se metieron al monte y fueron. Si bien en otras ocasiones decía, nosotros informamos y siempre nos pedían de la FTC que les contemos cuando íbamos a hacer este tipo de cuestiones, al parecer en esta, según lo que dijo ella, entraron solamente a nivel familiar, a nivel de los trabajadores del establecimiento, comandante.
Yo creo que es absolutamente cierto que ellos entraron. Ahora, solamente a lo mejor les falta colocar que estábamos nosotros al lado de ellos, ¿verdad? Estuvimos nosotros tenemos las pruebas también de eso, solamente que por una cuestión metodológica de trabajo, digamos, y también por la pertinencia de lo encontrado ahí y de las circunstancias, no fue mediatizado, ¿verdad? Por de nuestra parte al menos, ¿verdad? Pero sí fue, y eso consta, tenemos los documentos nosotros del informe de ese acto, digamos, al Ministerio Público, así como también tenemos evidencia filmográfica en donde se observan a los militares también ahí al lado, ¿verdad?, de ese lugar.
El dato, quizás ya lo hablamos porque este tema hablamos tanto y ya uno no se acuerda siquiera a veces de los hechos. Ella decía ayer que en ese lugar estuvieron 5 días, ¿verdad? O sea, desde el secuestro que sucedió.
Que Adelio le dijo eso.
Sí, ¿verdad? Que Adelio les dijo, ¿verdad?, que en ese lugar estuvieron 5 días. La Fuerza de Tarea Conjunta en ese momento no entró hasta ese lugar. Estoy hablando de la primera etapa, de los primeros días del secuestro.
Sí, entiendo perfectamente. Uh-huh. Bien, en forma tajante y pudiendo comprobar eso ante los órganos pertinentes, jurisdiccionales, en ese lugar estuvimos entre el día 9 y el día 12, por ejemplo, un equipo, además de otros equipos más. Estoy poniendo uno como ejemplo. Sí. ¿Cómo podemos nosotros confirmar eso? Y tenemos forma, porque cada movimiento que nosotros hacemos tiene una cierta trazabilidad tecnológica. Uh-huh. Y con esa trazabilidad tecnológica es posible determinar en dónde estuvo nuestro personal haciendo una determinada tarea encomendada. Y da la casualidad de que tengo como... De los equipos que tienen esa capacidad de ser rastreados tecnológicamente, tengo como mínimo 3 equipos que han estado en los 5 primeros días en ese lugar.
Sí.
Pasado la noche, inclusive, muy cerca del punto geográfico específico, más o menos 50 metros de ese lugar.
O sea que estuvieron muy cerquita, porque acá lo que dice pues es que ellos estuvieron retenidos supuestamente 5 días y este lugar... mencionado ayer por la hija de Denis, está solamente a 1000 metros, 1 kilómetro, ahí cerquita de donde fueron secuestrados.
Es correctísimo la distancia, es correctísimo el lugar, todo eso es absolutamente cierto. Ahora, instalar que no estuvimos ahí sí es una cuestión un poco ya digamos, incorrecta, había cuenta de que nosotros sí decimos que estuvimos. Lo que hay que entender nomás es que a veces en su momento, en ciertas etapas, nosotros no contamos ciertas cosas, porque obviamente eso es como decirle al enemigo, ajá, cojina no anda para allá, ¿verdad? O pecho, pues allá poca, que oye, secuestrar la petenía allá. Entonces, hay que saber manejar siempre con cautela ciertas capacidades y cierta forma de actuar de las fuerzas del orden. Porque eso le concede una ventaja también a los criminales, ¿verdad? Pero sí, en este caso puntual, hemos tomado la decisión de decir que sí estuvimos ahí, para que no se malentiendan las cosas o no se entienda como una inacción en un determinado momento, ¿verdad? Porque no fue de esa manera. Nosotros tenemos que asumir también de que esta persona que está pasando los datos es una persona que ha pasado por un trauma, que inicialmente estuvo muy confundido, que pasado un cierto tiempo continuaba confundido, y entonces qué osta que ahora no vuelva a estar confundido con relación al lugar que él dice, ¿verdad? Y por sobre todo, los rastros que nosotros encontramos son, ustedes vieron, ya se publicitó, digamos, son latas vacías. Ese tipo de evidencia, ¿cómo se llama, cómo se le ha llamado? Se encuentra en todo el monte, o sea, no es el único lugar en donde se encuentra eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el monte no es un monte en donde nadie entra, en donde nunca nadie ha entrado, nunca se ha cazado. De hecho, hay ex parcelas de marihuana. Nosotros mismos hemos pasado varios días en el monte con mucho personal que también ha generado basura y que también ha enterrado su basura. Entonces, nosotros no podemos determinar, digamos, esa basura a quién corresponde en forma así precisa. Y por otro lado, el lugar geográfico, es muy improbable que los 5 primeros días haya estado gente ahí, porque sería absolutamente improbable, repito, de que nosotros hayamos estado en el lugar y no los hayamos visto.
Esto es no más de 1000 metros de donde fue secuestrado, ¿verdad?
Sí. Te digo más, el día 9 del secuestro.
Sí.
El día 9, después de menos de una hora, ya un equipo estaba entrando a ese lugar. Y tenemos el track del GPS que confirma eso y que estuvo justamente entrando en ese lugar, siguiendo indicios, rastros, que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos senderos en el camino, no es el único sendero que hay en el camino, ¿verdad? De hecho, hay como un sendero que lleva hacia ese lugar, porque justamente está bastante trillado, como le dice ese sector, porque hay dos ex parcelas de marihuana, ex parcelas ya, ¿verdad? Tienen un tiempo ya de inactividad, pero que en su momento que tuvieron actividad seguramente generaron los que estaban haciendo esa actividad algunos senderos en ese lugar, ¿verdad? Entonces, usando esos senderos, los equipos fueron entrando y fueron desperdigándose en el monte, ¿verdad?
Lo que usted dice que no necesariamente haya sido un campamento del EPP.
Exactamente, no podemos confirmar eso porque es muy improbable, habida cuenta de que no se ajusta el relato. Si el testigo dice, estuve acá hace 5 días y fue antes de su liberación, obviamente, nosotros antes de su liberación también estuvimos en el mismo lugar y es absolutamente improbable que no los hayamos visto. Sumado a que él dijo también de que no escuchó helicópteros, o si los escuchaba, los escuchaba muy lejos, y al mismo tiempo que no escuchó gente caminando, y es imposible entrando mucha gente que no haya escuchado gente caminando tan cerca de él en todo caso, y que no haya escuchado el helicóptero cuando que el helicóptero posó a menos de 500 metros de esa posición, ¿verdad? Y voló prácticamente encima, y nosotros tenemos los tracks de los GPS que confirman eso, ¿verdad? Tanto de los equipos en tierra como de los helicópteros. Entonces, tal vez el señor, yo no estoy asumiendo una conducta impropia ni dolosa absolutamente, sino hay que entender de que una persona que pasa por un trauma como esa, así como estuvo confundido al comienzo, podría estar de nuevo confundido ahora, ¿verdad? Y eso no es absolutamente reprochable a esta persona, ¿verdad?, que ha pasado por el trauma.
A 7 meses, ¿qué le dice la Fuerza Tarea Conjunta a la familia, Denis?
Nosotros le decimos, y no precisamente por este medio, se lo decimos en persona regularmente y siempre estamos abiertos a hablar con ellos y siempre lo hacemos, de hecho, porque así tiene que ser, que vamos a seguir dando nuestro mejor esfuerzo. Lastimosamente, nunca es suficiente cuando el único resultado admisible, digamos, es que podamos devolverle con vida a este señor a su casa, como tiene que ser, ¿verdad?
¿Y a la familia de Edelio o a la familia del señor
Félix? Le decimos lo mismo. Le decimos lo mismo, y de hecho también estamos siempre hablando con ellos, ¿verdad? Esto lastimosamente no es una situación agradable para nosotros. Nosotros no podemos festejar ese tipo de situaciones, por más que el año pasado o en estos últimos tiempos hayamos tenido una, llamémosle, mejora en nuestro desempeño, ¿verdad? Eso estadística y objetivamente es absolutamente comprobable también, pero no podemos festejar eso sabiendo que todavía tenemos trabajo por hacer.
Hoy, ¿qué podemos decir desde la Fuerza de Tarea Conjunta a la sociedad paraguaya que siempre está pendiente de la actividad de ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿Hubo avances? ¿No hubo nada? ¿Este ya es un caso perdido? ¿Tenemos que esperar nomás ya que el EPP comunique? Si tienen un mínimo de sentimientos, alguna información sobre estas tres personas, ¿qué le puede decir usted a la gente?
Bien, voy a empezar de la última parte que mencionaste, esa es la primera. Con relación al sentimiento de estos terroristas, está visto que no son muy sentimentales, ¿verdad? Uh-huh. Sino que usan los sentimientos, en todo caso, cuando los usan, pero para generar una sensación, que es la que buscan, de terror en la sociedad. Porque esa es la definición de terrorismo, ¿verdad? Propiamente.
Uh-huh. Claro.
Entonces, yo no espero mucho sentido de humanidad de gente que le lleva a sus propios familiares, hijos menores, le da un arma y le dice dispárenle a estos tipos que están viniendo, ¿verdad? A gente de la ley que quieren cumplir la ley. Yo no espero humanidad de ellos, ¿verdad? Obviamente. Ahora, que quieran usar eso, digamos, como... Hola.
Sí, lo estamos escuchando.
Sí, que quieran usar eso de repente para instalar otra vez una sensación mediática desfavorable hacia la sociedad, hacia los hombres de bien, bueno, no va a ser precisamente por humanidad. Por otro lado, ¿y qué está haciendo la FTC? Y resulta ser que suena mal cuando nosotros lo decimos, porque a Teco Cogorela daño en autobomba cuando nosotros estamos diciendo nuestros resultados, ¿verdad? Uh-huh. Pero objetivamente, ¿verdad? Y tal vez no se comparece un poco nomás de nuestra capacidad comunicacional o nuestra habilidad comunicacional. Objetivamente, nosotros hemos tenido una suerte de, no llamémosle éxito, de resultados que apuntan a un mejor desempeño del Estado con relación al combate al terrorismo. Ahora, los números son objetivos, estamos hablando de 7 terroristas que han dejado de pertenecer al terrorismo, estarán lamentando mucho eso los terroristas, eso es con relación al terrorismo, y recordando que la FTC también combate el crimen organizado, ¿verdad? Y en el segmento crimen organizado tenemos más de 1.300 kilos de droga, más de cocaína, más de 2.500.000 kilos de marihuana sacado de circulación, 4 aviones aprendidos, en fin. O sea, en esos 2 segmentos, patas grandes en las que trabajamos, podemos presentar números para que nos evalúen objetivamente. Ahora, nuevamente, no es algo para festejar cuando todavía la tarea no está terminada.
Comandante, en lo personal, me imagino, más allá de lo que dice las estadísticas y demás, usted no está conforme con todo esto, ¿verdad? Hay una cuestión, ¿verdad?, con 3 compatriotas que están, en el caso de 2 de ellos, hace años, ¿verdad? Y lo de el señor Oscar Denis son 7 meses. Ese es el objetivo. El resto es casi anecdótico, ¿verdad? Acá es recuperarlos con vida, saber qué pasó con ellos y principalmente eso. El resto para ustedes, me imagino, No debe significar, más allá de una cuestión del deber, de cumplir la misión más que nada, ¿no?
No, pero mira, estoy de acuerdo, digamos, parcialmente con tus expresiones, ¿verdad? Y te agradezco, ¿verdad?, clarificar un poco la forma en que pienso, porque se ajusta a lo que realmente yo en lo personal pienso. Ahora, permitime corregirte un poquitito, ¿verdad?, de que no podemos nosotros considerar meramente anecdótico algunas situaciones como la que, por ejemplo, estratégicamente, estos tipos no creo que estén felices con ser solamente 15 ñatos locos, como dice la gente, ¿verdad? Estratégicamente, ahí nosotros le hemos ganado la pulsada y eso está a todas luces comprobado, ¿verdad? O si no, hoy en día íbamos a tener, como en otros países, un carro bomba explotando hace creo que 1 o 2 semanas, ¿verdad?
O sea, el gran mérito militar, de victoria militar, diríamos, sería, lo tenemos acorralados, de ahí no pueden salir.
No, esa expresión no, acorralado a nosotros no nos gusta porque suena como a que mañana ya esto se termina, ¿verdad?, cuando es acorralado, y no es así.
Sitiados.
La verdad es que creo que es más profesional de nuestra parte decirlo, de que estratégicamente ellos han perdido y eso hasta si se quiere dificulta la última victoria táctica, porque recordemos que son pocos y encontrar a pocos es más difícil que encontrar a muchos en el mismo espacio de terreno, por un lado. Por otro lado, la ausencia de a veces es difícil de medir. Y hablando con los gremios de la producción lícita de la parte norte del país, te van a dar un poco más de, a lo mejor, luz al respecto en cuanto a cómo era antes y cómo es en los últimos tiempos con relación a la posibilidad de poder ir trabajando en las actividades lícitas, ¿verdad? Entonces eso tampoco se puede desmerecer, y sería poco educado como mínimo de mi parte como comandante no reconocer eso, porque ese finalmente es un trabajo tesonero del personal que todo el día se encuentra empeñado en las misiones aquí en la zona norte.
Comandante, te saluda Fito Cabral. ¿Logro se podría considerar el hecho de que ellos no están ingresando nuevos soldados a sus filas?
Bien, yo entiendo muy
fuera
bien
del que clan cuando, familiar, digo, fuera del clan familiar.
Dice, pero es logro o no es logro, es éxito o no es éxito. A veces es una cuestión de percepción, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser muy cuidadosos con esas palabras, porque después aparece ahí en el zócalo a veces de la noticia, ¿verdad? Y de repente se puede otra vez malentender, ¿verdad? Asumamos algo, objetivamente. ¿El EPP ha crecido o no ha crecido? ¿El EPP ha podido alcanzar los fines que ellos mismos se propusieron y que están en sus manuales y que es prácticamente de acceso público hoy en día o no? ¿Verdad? Eso deberíamos de preguntarnos objetivamente, ¿verdad? ¿Será que ellos están felices o no con que 7 miembros ya no formen parte del terrorismo? ¿Verdad? Otra pregunta que deberíamos de hacernos, ¿verdad? Otra pregunta que deberíamos hacernos también es, ¿será que ellos se quieren circunscribir solamente a esta región del país y hacer en los últimos años un promedio de 5 actos terroristas por año? 5 actos terroristas por año, incluye la quema de estancias, los secuestros, todos 5 actos. El año pasado fueron 5, el año antepasado fueron 5 también y el anterior 5. Entonces, ¿será que eso nada más es el objetivo de ellos? ¿Y será que eso es motivado por un deseo de ellos de ser así, o porque hay una fuerza en oposición que evita de que tengan más resultados ellos, ¿verdad? Son preguntas que deberíamos de hacernos, ¿verdad? Y nuevamente, cuando nosotros presentamos los números, presentamos las cosas, pues parece medio que no queda, como decirlo, objetivo, porque somos nosotros mismos hablando de nosotros. Entonces nosotros queremos presentar esas situaciones, esas preguntas, para que los análisis respectivos lo hagan personas así imparciales como ustedes, por ejemplo.
Claro, ¿y qué hay, comandante, de eso que no se ve y que se siente en la zona de influencia del EPP cuando dicen nadie sale de su establecimiento hoy porque el EPP se va a movilizar y dan la orden y todo el mundo acata? ¿Qué hay de eso, comandante, en términos reales, verdad? Porque es como decir, bueno, no hacen actos terroristas solamente 5 por año, pero dominan un territorio.
Según vos dominan, según mi parecer no. A ver, la ecuación es simple. ¿Te parece que nuestra producción ganadera y sojera va a tener el superávit que tiene y estaría colocado en estos números macroeconómicos, como dicen los economistas, si es que ellos no hubieran tenido los productores la tranquilidad de trabajar en esta zona que es una de las mayores productoras?
¿Y cuál es el precio de esa tranquilidad? ¿Pagan o no pagan un impuesto al EPP?
Mira, siendo objetivos, y los gremios son los que hablan con nosotros y nos dicen, la mayoría no paga, pero no podemos descartar de que haya gente que lo esté haciendo.
Uh-huh. ¿Y la droga?
Y condenamos a esa gente que lo está haciendo que no lo haga.
La droga, capitán, ¿cómo ve el mundo de la droga en esa zona? Disminuyó con la presencia.
Es conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Porque estamos hablando de Amambay y Concepción, uh-huh. Sobre todo, son dos. Amambay, sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. El primer productor en superficie de marihuana, y Amambay y Concepción son también zonas de alta incidencia de recepción de vuelos ilegales transportando cocaína de los países productores, ¿verdad? Uh-huh.
Y,
eso... Por eso tenemos también esos números, ¿verdad? En otra de las patas grandes que nos toca hacer como órgano del Estado acá en la zona, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Pero se afectó ese negocio que funciona ahí?
Bien, básicamente los números son, ¿verdad? 2.500.000 solamente por el lado de la FTC, no estoy sumando, sí, los números de la CENAT, ¿eh? Uh-huh. 2.500.000 kilos de marihuana erradicada, ¿verdad? Y el equivalente, ¿verdad? Y solamente por operaciones propias de la Fuerza de Tarea Conjunta, 1.300 kilos de cocaína aprendida, ¿verdad? Además de 4 aviones y un sinnúmero de detenidos, ¿verdad? Eso es además del apoyo normal que nosotros hacemos a las operaciones de las otras instituciones del Estado que también están trabajando en la zona, en esa área pertinente, ¿verdad? Esos son los números,
¿verdad? En una estancia de San Pedro de Cuamandillú, cerca de la colonia San Juan, entraron 8 armados con uniforme, con insignia del EPP, diciendo que son del EPP, a amenazar a unos trabajadores en un retiro. ¿Ustedes confirmaron eso? ¿Se trata realmente del EPP? ¿Presencia del EPP?
Estamos trabajando en esa confirmación, ¿verdad? Siendo muy precavidos porque mucha información de avistamiento, de reporte de esto y aquello ahí, ¿verdad? Y siempre somos cautelosos en tratar de llegar a la fuente primaria y comprobar para saber si realmente es cierto, ¿verdad? Muchas veces es cierto y muchas veces no es cierto. Hasta que tengamos esa confirmación ahora de los órganos investigativos, para nosotros seguimos investigando ese acto específico. Está un poco lejos de la zona, sí, en la que nosotros estamos prestando atención hoy en día.
No es zona narco, uno, ¿verdad? Tampoco es zona del EPP. Estamos hablando de otro lugar, pero con presencia, supuestamente. Al menos lo que dice el peón, que fue el que... recibe 8 tipos armados con uniforme, con insignia. O sea, ese dato ustedes tienen, ¿pudieron hablar ya con el peón este en sí?
Estamos, por precaución, no quisiera yo decir lo que ya sabemos al momento, ¿verdad? Te diré así, digamos, no con intención de evadir la pregunta, ¿verdad? De que estamos investigando todavía eso y por el momento lo tenemos como indeterminado.
Indeterminado.
O sea... hay cosas que no nos cierran, pero no nos sustraemos a que pudiera ser cierta la información, ¿verdad? Pero hay más cosas todavía que hay que ver, ¿verdad? Entiendan una cosa, que cuando relata un testigo presencial de un hecho traumático, muchas veces, ¿verdad? El relato a veces puede ser no tan preciso por la situación traumática que uno pasa, ¿verdad? Entonces, todo eso se valora y hay profesionales que trabajan con eso, que, digamos, tratan de dilucidar un poco mejor ese relato.
Comandante, gracias por su tiempo, muy amable.
A las órdenes y gracias a ustedes por la atención y la deferencia.
El comandante de la Fuerza Tarea Conjunta, el capitán de navío Óscar Chamorro.